Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la edición del mediodía de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí un gran gusto acompañarlos. Para mí y mí, Marta Yolanda Díaz Durán, ¿cómo están, Liberamigos? Por favor, a dar la batalla de las ideas desde ya compartiendo nuestro programa. George, como lo ven, están aquí muy preocupados tomando fotografías que le queden nítidas, porque son unas imágenes que vamos a compartir con ustedes en unos minutos en este nuestro primer segmento de Libertópolis al mediodía. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Pero antes de eso, apreciables oyentes, antes de cualquier noticia, yo tengo que comenzar con mi helado de limonchelo. ¿Por qué? Porque nos viene una reflexión bastante complicada que compartir con ustedes, en particular, Jorge, porque ayer pues fue el día en el cual lamentablemente fueron reportados más muertos, supuestamente por COVID-19. Así que, pues bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar con ustedes hoy, al igual que vamos a hacer un análisis de esta que yo no sé, menos mal que ya lo llaman estudio, porque no es una encuesta. Con poco más de 200 entrevistas, aunque sean entrevistas consideradas cualitativas, y que es un estudio que fue llevado a cabo en algunos municipios del departamento de Guatemala, que incluye, por supuesto, la capital, no es representativo de lo que está pasando en nuestro país en general. Sin embargo, considero que nos da información muy valiosa que vale la pena poner en contexto, que va a implicar, entre otras cosas, el hacerle preguntas a quienes redactan las noticias, porque es interesante. Yo les mencionaba ayer y aquí lo traje de nuevo en el testamento político de Adolfo Hitler, mi lucha, lo que él pensaba.
Se de cabecera ahora.
Ah, puchica. Botellita de Jerez, todo así lo que digas serás al Jerez.
Todos los días lo traes.
Jorge, ¿sabes qué es eso? A ver, aprendamos, apreciables oyentes. Levanten la mano quienes de ustedes piensan, no creen, piensan que yo traigo todos los días mi lucha, el testamento político de Adolfo Hitler.
Casi todos los días.
A ver, sigamos con eso. ¿Quiénes de ustedes aprendamos acerca de las falacias? A ver, ¿quiénes de los oyentes? Yo estoy segura que a estas alturas ya los oyentes han identificado la falacia en la cual está cayendo Jorge Jacobs al decir, primero, que este es mi libro de cabecera. Segundo, el decir que lo traigo todos los días al programa. Tercero, al decir que lo traigo casi todos los días al programa. Según yo, en el último mes lo traje ayer y hoy. Entonces, pues yo no sé qué es para Jorge casi todos los días. Pero a ver si los oyentes han podido ya identificar la falacia en la cual ha caído Jorge Jacobs mientras me estoy comiendo este delicioso. Ay, qué maravilla. Qué delicia. Uno de mis sabores preferidos. El gelato de limoncello, amigos. ¿El gelato limoncello de dónde? Pues solamente puede ser de Primo di Roma, amigos. Primo di Roma, que como bien saben los oyentes, es el gelato artesanal italiano mejor de toda Centroamérica. ¿Por qué? Recuerden que en el año 2017 ganaron el premio Massimo Alberini, otorgado por la Academia Italiana de la Cocina por la excelencia en la producción del helado artesanal italiano, y fueron los primeros en Centroamérica en ganar este premio, así que es una cosa maravillosa. Y recuerden, para los que, como yo, eligen vivir una vida saludable, se cuidan y buscan estar lo que hoy se conoce como fit, simple y sencillamente porque se valoran independientemente de las amenazas que tengamos de virus, bacterias, mosquitos, porque algo vamos a hablar de todas las enfermedades que podemos esperar para estas siguientes semanas o estos siguientes meses en nuestro país. Mientras, Jorge, ya empezando él a reflexionar acerca de las falacias en las cuales cayó hace apenas unos minutos, está disfrutando su helado de, ¿qué es el tuyo, George?
Dulce de leche, está delicioso.
Dulce de leche, y yo limonchelo, amigo. Pero bueno, lo que les quería decir es que recuerden que además de refrescantes hechos con fruta natural, los gelatos de Primo de Roma no contienen grasas ni lácteos, y los exquisitos sabores cremosos como el que está comiendo Jorge son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales, y que también tienen sabores endulzados con stevia para los que tienen problemas con azúcar o quieren cuidar con un poco más de detalle su figura, su salud. Aunque yo, ¿cómo le hago para poder comer un helado todos los días, amigos? Pues sencillamente camino unos 10, 15 minutos más y tranquilamente puedo disfrutar de este delicioso gelato de limonchelo. Recuerden, aquellos que todavía no lo saben de memoria y de corazón, el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma es el 3190-9912, 3190-9912. Y también, para hacer ya pedidos mayores, si prefieren no hacerlo por medio del WhatsApp, los pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Recuerden seguir a nuestros amigos de Primo de Roma en sus fanpage, tanto en Facebook como su cuenta en Instagram, bajo Primo de Roma seguido. Primo de Roma seguido. Y bueno, yo voy a empezar hoy a agradecerles a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Michelle Fernández, muchísimas gracias por compartir nuestro programa y el abrazo que nos manda, el abrazo virtual. Saludos a Marlon Roquel, también uno de esos liberamigos que no falla compartiendo nuestro programa. Buenas tardes, Ingrid Judith Castillo. ¿Dónde está el ya compartí yo también? Porque me imagino que está entre estos 21, que veo que ya han compartido nuestro programa, al igual que José Calderón, que nos desea una excelente tarde. Gracias a Judith Rodríguez, que nos cuenta que también ya compartió. Luis Antonio González, buenas tardes. Gracias a Lucrecia Sáenz, otra libre amiga que no deja de dar la batalla de las ideas ningún día compartiendo nuestro programa. Saludos a Doris Herrera, Estuardo Hernández, otro de los liberamigos que tampoco falla, al igual que Susan Labañino, Ceci Guerra Corrales, que también ya compartió nuestro programa, al igual que Shatsi Gutiérrez. Luis F. Ramírez, saludos, qué bueno escucharlos y verlos desde Atlanta, Georgia. Que, bueno, yo quisiera hoy comentar algunos en lo que respecta a Jorge, información que han sacado de contexto en lo que respecta a los infectados en 19 estados en Estados Unidos. Vamos a ver si acaso nos da tiempo en algún momento, porque tenemos también pendiente de ayer el mencionar una contradicción que encontré en el editorial de Prensa Libre, y ahora se lo digo claro, en el editorial de Prensa Libre, y lo voy a hacer esto previo a que hagamos un análisis de este estudio de Prodatos que viene publicado hoy. Todo esto, por supuesto, antes de recibir a la profe que nos va a hablar de esa nueva normalidad, entre comillas, a la que tanto se hace referencia en los últimos meses. Pues bueno, antes de todo eso, queremos mostrar cómo la interpretación de los números, hay que tener muchísimo cuidado con esa interpretación de los números, porque como dicen aquellos, bueno, al final el hecho, cuando uno encuentra un vaso con agua a la mitad, el hecho es que el vaso está lleno de agua o tiene agua hasta la mitad de su capacidad. Ese es el hecho. Pero ¿cómo lo puedo yo presentar? ¿Y bajo qué, vamos a ver, bajo qué principios filosóficos lo voy a entender y comprender el hecho y dentro de qué contexto, con qué objetivo, con qué finalidad. Pero bueno, en fin, saludos también a Marta Isabel Niños y Fuentes, a Judith Rodríguez, que dice no siempre qué, Judith
Rodríguez.
No siempre
digo falacias, ¿no?
No, eso sí es cierto. Porque si siempre dijeras una falacia, es una falacia ese mismo juicio. Porque es una falacia decir que Jorge siempre dice falacias. Es esa la mismísima falacia en la que él cayó. Pero efectivamente que no siempre lo traigo, me imagino que eso se refiere. Pero aún no me dicen cuál es esta falacia, que es importante. Roxana Larios dice, ¿ya vieron el video de hoy de los médicos del Roosevelt? No, pero ahorita ya está Marito buscándolo para que lo podamos compartir con ustedes. Gracias, Roxana, por hacernos este comentario, presentarnos esta información. Ya Marito está buscando el video al cual se refiere nuestra apreciable oyente. Lucrecia de Sáenz, que esa muñequita que dice que nos está poniendo ahí, no la entiendo, Lucrecia, esa como... Saber, ¿será esa? Dice José Calderón, yo no creo que lo lleves casi todos los días. Está usando la falacia de la generalización apresurada. Muy bien, José Calderón. Es el primero en identificar cuál es la falacia. La falacia definitivamente en los tres casos es la falacia de la generalización apresurada. Porque sí, lo traigo un par de días al mes. Primero que todo, eso es sacar de contexto, decir que es mi libro de cabecera, porque lo traiga 2 días al mes, a cuenta. Esa también es una falacia non sequitur. No se sigue de que lo traiga un par de días al programa al mes, que sea mi libro de cabecera. Y luego las otras dos son la falacia de la generalización apresurada, que también identificó muy bien Marlon Roquel, felicitaciones. Bárbara de Fernández dice, escuchado y compartido, muchísimas gracias. Marta Isabel Niños y Fuente, qué delicia, tengo la fortuna de haber estado en Italia, qué recuerdos. Yo también, y espero estar pronto de nuevo, Marta Isabel. Yo tenía planificado para septiembre de este año un viaje a Sicilia, y aún no renuncio a ese viaje, a pesar de que ni siquiera han dicho cuándo nos van a permitir ya volar a los guatemaltecos. No se diga que nos dejen salir, que dejen venir extranjeros a nuestro país. ¿Cuándo nos van a dejar a nosotros salir de Guatemala?
Ahorita no nos dejan ni ir a Antigua.
Sí, ni ir a Antigua, imagínate esto. Saludos a Víctor Calán. Y José Calderón nos comparte lo siguiente, les comento que 3 de mis compañeros de trabajo dieron positivo a COVID-19 y adivinen qué, no se morirán. Bueno, según ellos están muriendo pero de aburrimiento en sus casas, les dieron ibuprofeno y antigripales, solo 2 presentaron síntomas leves y el otro nada de nada. A esto agrego que estoy seguro que yo ya lo tuve y adivinen qué, tampoco me morí. Y ese es el caso de la mayoría, José, y este comentario de José pienso que nos sirve, Jorge, para empezar a abordar el tema que quiero, si no nos da tiempo terminarlo hoy, continuar tratándolo mañana y si es necesario el lunes también. Porque pienso que ha llegado ya el momento en que nos sentemos de una manera serena, de una manera objetiva, de una manera racional, a que después de alrededor de 6 meses, aunque ayer comentábamos que investigadores de Harvard y de qué otra universidad, Jorge, son 2 las universidades que han presentado a base, muy muy interesante este estudio, porque lo están haciendo por medio de los satélites, averiguar en qué momentos hubo una mayor cantidad, en qué momento empezó a haber una mayor cantidad de personas asistiendo a los hospitales en China. Y las palabras que en ese momento, los términos que más se repetían de aquellos que llegaban a los hospitales, que eran fiebre y diarrea. Y resulta que según los datos de este estudio, basado en números reales, porque trabajaron con números reales gracias a la información satelital con la que contaban, han llegado a determinar que en agosto en agosto del año pasado es cuando se empieza a ver un incremento fuera de lo normal, un incremento fuera de lo normal en los hospitales en China, particularmente los cercanos al mercado de Wuhan. Entonces, por supuesto que este es un estudio recién presentado que se encuentra en este momento en revisión por sus pares. ¿Qué significa una revisión de pares? Que aquellos investigadores, científicos de otras universidades e institutos están ya analizando los datos y revisando el estudio que hicieron en Harvard para poder llegar a estas conclusiones preliminares. No es nada confirmado, pero sí informaciones preliminares que podrían dar una idea de que el paciente cero no es un anciano de Wuhan que empezó a tener estos problemas en noviembre, que no en diciembre del año pasado, sino es muy probable que ya desde agosto empezaron a haber casos debido a esta información que han presentado estos investigadores de Harvard. Pero bueno, a estas alturas ya llegó el momento que nos sentemos y nos preguntemos qué sabemos, qué conocimiento hemos acumulado, qué consecuencias tienen las medidas que han tomado los gobernantes y los ciudadanos en estos, en particular en de febrero para la fecha en el mundo, enero, febrero para la fecha, y cuáles han sido las consecuencias en la vida de las personas, no únicamente en aquellos que se han infectado, y mucho menos es lamentable, por supuesto, la muerte de cientos de miles de personas, aunque yo sigo, Jorge, el señalando que el número más importante debe ser el de los recuperados. Eso no significa, Jorge, que no te duela. A mí me conmueve la cantidad de personas que, aunque sean pocas, que han muerto en Guatemala, me conmueve, Jorge. Pero me indigna, y por la mañana se lo decía mi mamá, me indigna que a estas alturas, por el desorden, la mala atención, los pocos recursos, a pesar de la cantidad de dinero que se les ha aprobado a los gobernantes y que ahora nos salen con un nuevo préstamo para balancear, entre comillas, la balanza de pagos de Guatemala, el Fondo Monetario Internacional, por casi 600 millones de dólares, que eso es un absurdo, Jorge. Ahí tienen esos 20 mil millones de quetzales que les acaban de aprobar hace mes y medio, 2 meses, en el Congreso de la República, que para poco han servido más que para alimentar las cuentas de algunos funcionarios del actual gobierno, porque ya hoy las denuncias de corrupción llegan hasta personas muy, muy cercanas al mismo presidente Alejandro Yamatei. Y yo lo que no entiendo es en los medios de comunicación por qué no se abordan estos temas. Se han presentado evidencias de este intento de, por ejemplo, en la compra de mascarillas, y por cierto que vamos a hablar de mascarillas, porque hay un dato muy interesante en esta encuesta a la cual no se le ha dado la importancia que tiene en lo que respecta al tema de las mascarillas, Jorge. Pero ahí voy. Por ejemplo, en la compra de mascarillas, un familiar muy cercano y un gran amigo de ese familiar muy cercano del presidente presentaron una cotización con lo que se para que el gobierno les compre mascarillas con precios cuestionados hasta ahorita. Eso ameritaría una investigación importante, no solo de los periodistas y los medios de comunicación que tienen un equipo de investigación, sino también de la Contraloría. Y si la Contraloría encuentra algún problema, presentar las denuncias correspondientes en el Ministerio Público. Porque no se vale, no se vale ese tipo de situaciones. Pero bueno, como en la mañana yo hablaba con mi mamá, Jorge, viendo toda esta información del desastre terrible que ha sido el manejo de esta de esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y aquí no vale, por favor, la excusa de todos. Así encontró el sistema Alejandro Yamatei. Él ya lo sabía. Él tiene desde principios de los años 90 de trabajar en la burocracia estatal. Que me venga ahora con que no sabía las condiciones en las cuales se encontraba. Porque sabiendo las condiciones en las cuales se encontraba el sistema de salud estatal en nuestro país, lo correcto, y hoy lo pensaba, bueno, Marta Yolanda, pensá en los principios, porque eso es parte de lo que tenemos que analizar, qué es lo que sabemos, y pensaba, pensá en principios, ok. La regulación es mala, que por cierto, felicitaciones al vicepresidente Guillermo Castillo. Sí, espero que esto, señor vicepresidente, don Willy Castillo, no le vaya a representar un muletazo. Pero lo felicito por tener la valentía de atreverse a reconocer y decirlo públicamente que Guatemala lo que necesitamos es, entre otras cosas urgentes, desregularizar. ¿Qué pasa? Por supuesto, en un tuit no se puede mucho profundizar en este tema. Hoy entiendo que viene una entrevista un poco más profunda en uno de los medios escritos de... del vicepresidente, que probablemente mañana vamos a mencionar algo, pero sí, valiente el vicepresidente, Jorge, es valiente, porque se atreve a decir, necesitamos desregular, es importante atender la crisis sanitaria, pero no podemos ya el tratar de esconder debajo de la alfombra la aún más difícil crisis económica que hay en nuestro país. Entonces, yo quiero, sabiendo que le puede traer consecuencias, pero lo quiero felicitar para que no se sienta solo y para que, pues, mostremos, Jorge, que uno debe ser coherente y uno debe ser honesto, que significa no falsear la realidad y reconocerle a quien merece reconocimiento, ese reconocimiento, ¿no? Y en este caso, el atreverse ya a señalar estos puntos, pues en cierta manera, a pesar de las tragedias que estamos viviendo, me parece muy muy interesante y que merece un apoyo, aunque le valga de muy poco, pero que sepa que hay quienes le reconocemos lo difícil que es hoy en nuestro país, particularmente alguien que se encuentra tan cerca de Alejandro Yamatei y su rosca, qué tan difícil es hoy salir y decir una verdad de perogrullo, o sea, salir a decir cosas que son evidentes, pero que no se atreve la mayoría de la gente a decírselo al presidente. Entonces, pues bueno, yo sí quería hacer ese reconocimiento al vice, antes de que brevemente mencionemos algo de la encuesta, porque vamos a ir primero, por cuestión de tiempo, vamos a ir primero al segmento de la profe, y, o sea, de María Dolores Arias, y cuando regresemos ya vamos a entrar a comentar con más tranquilidad el estudio que presentó hoy Diario Prensa Libre, porque pienso que trae información muy valiosa, como, por ejemplo, para traerse abajo mitos, Jorge. Hasta los señores de la Organización Mundial de la Salud han dicho que lo más importante, aunque en Guatemala la estamos usando pésimo, o la mayoría está utilizando pésimo la mascarilla, porque la carga permanentemente y eso le va a causar serios problemas, no solo mentales, sino de todo tipo. La mascarilla hay que saber usarla. Por eso nosotros que en los próximos días estamos viendo con quién de nuestros contactos entre los médicos podemos hablar del uso correcto de las mascarillas. Porque las mascarillas no hay que cargarlas permanentemente. Las mascarillas hay que saber cuándo usarlas y cómo usarlas. Los mismos señores, y de nuevo, yo tengo poca confianza en los burócratas de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando estos señores repiten algo que connotados médicos, científicos, han dicho, digo, basta, bueno, ya está llegando al mainstream, ya está llegando a los políticamente correctos, que hoy después de que una de los entes internacionales más corruptos que hay, la Organización Mundial de la Salud, no de hoy, sino de antes, lo han casi que santificado, pues es importante cuando aún estos señores hacen reconocimientos, como por ejemplo que la mascarilla la tenés que utilizar donde hay aglomeraciones. Pero sí, salís a correr, salís a hacer ejercicios y te pones la mascarilla, deja solo tapando tu boca, va, los que quieren déjensela solo tapando su boca, pero dejen que su nariz respire aire puro. O sea, eso es terrible. Yo he visto a personas haciendo ejercicios, montando bicicleta, corriendo con mascarillas que en lugar de estar haciéndose un bien al salir a ejercitarse, se están haciendo un daño. Si van a salir con la mascarilla puesta y respirando mientras están haciendo ejercicio el dióxido de carbono que ustedes mismos están emitiendo, mejor no salgan a correr, mejor no salgan a caminar, mejor no salgan a montar bicicleta. Si no se animan a por lo menos tapar solo la boca y respirar el aire que se necesita, el aire puro para su bienestar, mejor no lo hagan porque se están haciendo un daño. Pero yo sé que algunos van a decir, ¿y la Marta Yolanda qué puede tener ella de disciplina para saber cómo hay que usar una mascarilla? Pues bueno, yo tengo la disciplina de buscar la verdad e informarme y aprender, porque sé que solo voy a tomar las mejores decisiones para mi vida, Jorge, buscando la verdad. Me guste o no la verdad, me guste o no. Porque yo hubiera querido que la atención en los hospitales estatales hubiera sido fabulosa y no hubieran muerto a la fecha supuestamente de COVID-19, porque de nuevo hay que hacer necropsias, Jorge, particularmente hay que tener mucho cuidado con los que estén muriendo en estos días, porque ya hasta los mismos médicos del sistema estatal de salud están reconociendo que es época de influenza y de dengue. Y el dengue tiene muchas, nosotros ya hicimos un programa, ¿te recordás?, acerca de las diferencias entre la influenza y el COVID-19, que son pocas, pero aún son menores las diferencias, ¿tú sabías esto?, entre el dengue y el COVID-19. Y eso, a ver, esto no me lo estoy inventando yo, pueden ir hasta buscar a las declaraciones que han hecho hoy, entiendo que por la mañana la hizo un médico del Sistema Estatal de Salud, en el programa, y hasta voy a decir cuál es, de primera hora con Luis Felipe Valenzuela. Vayan y escúchenlo. El dengue, esta es época de que los mosquitos andan como loquitos, o mejor dicho, las mosquitas, porque es la hembra la que transmite el dengue. Y ahorita olvido cuál es la especie de esta mosquita. Pero bueno, regresando otra vez al punto, estamos en la época más dura en nuestro país del dengue. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero lo triste, Jorge, es que todos los recursos mal enfocados, porque están mal enfocados a combatir el COVID-19, han abandonado todas las otras amenazas que se sufren en nuestro país. Entonces, de nuevo, esos 316 que van muertos a hoy, que solo ayer fueron 27. Primero, habría, repito, que hacer las necropsias. Eso es algo muy importante. Y no puedo pensar que en nuestro país no haya capacidad de hacer 300 necropsias. O sea, no estamos hablando de 80,000 necropsias, como ha pasado en otros países.
Recordemos que el INACIF hace las necropsias de todos los que son
esa
muertos.
Esa centralización, imagínate el daño.
No, pero, no sé si en este caso de los enfermos, pero en el caso de los muertes violentas, por ejemplo, y recordemos que hay un promedio de 13 muertes diarias, aquí en promedio, algunos días habrá 20 y otros días habrá 8, pero en promedio todavía seguimos con un promedio de más o menos 13 muertos, ¿sí? 13 muertos violentos.
Producto de la criminalidad.
Sí, entonces Entonces, presumo que por lo menos esa capacidad sí tienen en el INACIF, ¿verdad? Ahora, si los enfermos, también por el momento presumo que los enfermos que se mueren de enfermedad, no de actos violentos, no se les hacen autopsia en el INACIF, sino seguro.
Necropsia, necropsia. Ya hemos quedado que mejor vamos a utilizar. Tienes razón, Zapet, que nos decía, necropsias, necropsias. Tenés razón, Zapet. Lo más correcto es, o sea, no es que esté mal utilizar autopsia, es sinónimo, pero es más claro necropsia. Entonces, ya a partir de ahora nosotros también vamos a utilizar el término necropsia.
Pues no sé, presumo que en los hospitales es donde hacen las necropsias de las personas que se mueren de enfermedad, cuando se hacen, ¿verdad? Pero si no, pues deberían de enrolar al INACIF para que las haga también, si no tienen la capacidad de hacerlo.
Y en este caso se debería estar haciendo, Jorge, porque es una nueva amenaza, y sobre esa nueva amenaza se están tomando decisiones políticas que están afectando a cientos de miles de guatemaltecos. Cientos de miles de guatemaltecos. Entonces, en este caso sí se justifica que se lleven a cabo esas necropsias y que el gobierno dé la información correcta, Jorge. ¿Siguen todavía a ver o ya empezaron a dar información acerca de esos 75 que murieron, que se los sacaron de la manga? Porque hasta este momento, que yo sepa, a menos que ya tú tengas esa información, no. A ver, que te escuchen.
No, todavía no han publicado nada.
O sea, hay dentro de esos 316 hay 75 muertos que por el momento se los sacaron de la manga. Literalmente, porque no hay información acerca de esos 75 muertos. Sacados de la manga. Eso no puede ser. O los nuevos casos que están haciendo, como lo denunció una oyente nuestra, ¿cuándo fue? El lunes, que lo vieron muchos de los que nos acompañan en Facebook. De ella denunció que la familia de su hermana se sintieron mal. Llegó alguien del Ministerio de Salud, le dijo, miren, ustedes tienen COVID-19, no les hicieron ninguna prueba, y de una vez los mandaron en cuarentena, y por supuesto que agregaron solo ahí de un plumazo, ¿cuántas? 3, 4, 5 personas sin haber hecho una prueba. Que, por cierto, qué bueno que al fin... mira, al final yo pienso que Edwin Asturias lo trajeron para taparle el ojo al macho ante este desastre que ha sido el manejo de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, pienso que ha hecho algunas contribuciones que me parecen importantes, como haber finalmente, por lo menos esa información es la que se dio a conocer ayer, convencer al presidente y a su rosca de que no pueden estar casados únicamente con las pruebas moleculares PCR. ¿Por qué? Porque tal vez son las más eficaces para detectar el COVID-19, pero son las más caras, son carísimas. Entonces, a partir de ayer, anunció Edwin Asturias, el director ejecutivo de la COPRE COVID, que las pruebas de antígeno, que sí tienen un falso negativo entre el 20 y el 30%, va a permitirse que se utilicen para identificar a aquellos que tienen COVID-19. Y de todas formas, Jorge, para que dé un falso positivo, de lo poco que yo he leído, por supuesto, reconozco, yo no soy infectóloga, pero sí soy curiosa y soy peonecia a la hora de tratar de entender algo, conocer y buscar la información para emitir juicios verdaderos. Lo que entiendo, Jorge, es que los falsos positivos se dan cuando la carga viral es baja. Entonces, recordando lo que dijo, luego desdijo y después volvió a confirmar que sí lo había dicho, esta señora de la Organización Mundial de la Salud, de que los asintomáticos es muy raro que contagien, que no solo lo han dicho ellos literalmente repiten las cosas que van escuchando que otros investigadores y médicos experimentando y concluyendo en otros lados, ¿no? Entonces no es ella la primera que dice que los asintomáticos es muy raro que infecten. Eso no quiere decir que no te puede infectar un asintomático. Si te escupe en la cara o te o te estornuda varias veces porque tú ahí de necio estás con esta persona que te escupe al hablarte, pues sí, o que te estornuda encima, te lo puede transmitir, no, te puede contagiar, te puede infectar. Pero es muy raro, si yo voy caminando por la calle, haciendo ejercicios, respirando por mi nariz, aunque tenga mi mascarilla en la boca, es muy raro, raro, si al mi lado pasa un asintomático en la misma condición, o sea, es casi imposible que me vaya a contagiar. Eso es dicho ya, no por mí, no me lo estoy sacando de la manga como los números que el gobierno se saca para asustarnos con el petate del muerto, sino estos de confirmados, repito, hasta por los señores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Jorge, si tu carga viral es muy baja, vas a entrar dentro, me imagino por pura lógica, dentro de los asintomáticos. Si tu carga viral es baja, tus síntomas van a ser leves o casi imperceptibles, como lo que nos compartió José Calderón. ¿Sí? Entonces, si tu carga viral es muy baja y sos asintomático, hay pocas probabilidades de que vayas a infectar. Por supuesto que todos estemos bien o tengamos alguna duda, tenemos que tomar ciertas precauciones. Y eso es lo que a mí me parece erróneo de la forma en la cual se aborda este estudio en Diario Prensa Libre, porque pareciera que nos quieren asustar con el petate de muerto. Los guatemaltecos son unos irresponsables, porque, y si aplicamos la variación y el porcentaje de confiabilidad a los datos que están presentando, prácticamente los porcentajes se mantienen muy similares a las de hace un mes. Entonces, me parece manipulador la forma y sobre todo la portada, y se las vamos a compartir a ustedes después de conversar con María Dolores, la portada hoy de Prensa Libre. Y ojalá que nos estén escuchando los directores de Prensa Libre, porque regreso al libro que Jorge cree que es mi preferido del mundo mundial, diría Nayib Bukele, o sea, Mi lucha de Adolfo Hitler. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores de Prensa Libre? Porque ustedes mismos han compartido cualquier cantidad de reportajes, investigaciones y artículos donde muestran la situación crítica en la cual se encuentran cientos de miles de nuestros compatriotas, económicamente hablando. Entonces, no entiendo por qué sumarse a la ola de llamar imprudentes, y esa es la contradicción del editorial de ayer, llamar imprudentes a los que decimos tenemos que trabajar, porque si no trabajamos no vamos a vivir, no van a haber vidas que cuidar de ninguna amenaza, sea el COVID-19 o cualquier otra, porque nos vamos a morir de hambre. O tal vez usted y yo no nos vamos a morir de hambre. Tal vez usted y yo hasta podríamos viajar a otros lados y vivir en esos lugares y conseguir trabajo y sobrevivir y vivir una buena vida. No sé si la mejor vida posible, porque yo he elegido vivir mi vida en Guatemala porque están mis valores principales. Entonces no sé si esa sería la mejor vida posible para mí, pero sí una buena vida. Pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestros compatriotas. Y es ahí donde yo me hago tantas preguntas. Y bueno, solo para finalizar este segmento, hay una nota que no quiero dejar de comentar, Jorge, porque a mí sí me impactó leer esta nota de diario El Periódico. Es fechada hoy, 11 de junio del año 2020. Sepultan a hombre que murió por COVID-19 en un basurero en San Pablo, Jocopilas, Suchitepéquez. Los vecinos de Chocolá no permitieron que fuera sepultado en el cementerio. O sea, ¡qué horror! Los familiares de un hombre que murió por COVID-19 en la aldea Chocolá, San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques, denunciaron que los vecinos no permitieron que fuera enterrado en el cementerio de la localidad, por lo que fue sepultado en un basurero. Esperanza Carrillo, hermana de la víctima, solicitó que se investigara esta medida que se ha tomado y tomaran medidas legales. Abro comillas. Lamentamos mucho la forma en que está organizada la comunidad o la municipalidad. No estamos de acuerdo que lo dejen en el basurero, porque no sé quién no permitió que lo dejáramos en el cementerio. Lamentó la afectada al medio local Sur TV Canal 30 Intercable. Carrillo asegura que su familia es originaria de esta comunidad. Asegura que desconoce quién tomó esa medida, la comunidad o autoridades, por lo que solicita que se investigue. ¿Quieren que les repita? Yo no sé si ustedes impactaron. Yo cuando leí esto, sepultan a hombre que murió por COVID-19 en un basurero en San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques. ¿Y por qué, Jorge? Por todos esos mitos y todo ese miedo irracional que se ha provocado para justificar medidas destructoras de vidas en Guatemala. Y siguen destruyendo las vidas de aquellos que están llorando a algún pariente que murió del COVID-19. ¿Te imaginas tú sepultando a tu padre, a tu madre, a un amigo en un basurero, Jorge? En un basurero. Porque la idea irracional, y más aún, según sé, de nuevo, ¿qué sabemos ya del COVID-19? Según sé, un muerto ya no puede contagiar. Por eso hay lugares en Chile, entre estos, que a los muertos los incluían entre los recuperados porque ya no podían contagiar. ¿Correcto, George?
En efecto. Ya ahí ya no hay, ya no pueden contagiar. Solamente es, repito, y lo hemos dicho aquí ya, y lo he dicho incluso hasta el doctor Asturias, que los enfermos, los que están infectados, pueden ser contagiosos en un periodo aproximado de 11 días, que va más o menos desde 2 días antes de tener síntomas o de que se manifiesten los síntomas, hasta un máximo del 10º día después de que se manifestaron los síntomas. Después de eso ya no es infeccioso, aunque esté 30 días en el hospital conectado a un respirador y después se muera. Pero la parte infecciosa es solo durante ese periodo. Después de eso ya no es infeccioso.
¿Y todo por qué? Todo por las creencias de que es el fin de la especie humana, y si te vas a infectar te vas a morir, cuando el 99% de aquellos en el que se lleguen a contagiar en el largo plazo, según los estudios serios, no como los de Neil Ferguson del Imperial College de Londres, por favor, sino los estudios serios han mostrado, el 99% de las personas no corremos riesgo de morir de COVID-19. Es mayor el riesgo de morir de hambre porque te quedaste sin trabajo. Pero bueno, en fin, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos para darle la bienvenida a la profe María Dolores Arias. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante,
George. Sí, solamente quiero recordarles de que con el objetivo de promover la libre empresa, Libertópolis y Advancement están uniendo esfuerzos para ayudar a la creación o el crecimiento de los negocios familiares. Y para ello estamos ofreciendo consultorías gratuitas con Chepe Ascoli de 2 horas. En la cual esas 2 horas pues Chepe va a apoyarlos en poder organizar bien su plan de negocios para que usted pueda ser exitoso con su empresa. Y entonces todos los días de junio vamos a estar sorteando una asesoría entre las personas que se registren durante el día. Y los ganadores se van a dar a conocer todos los jueves por la noche, o sea, hoy en la noche vamos a dar a conocer los primeros ganadores en el programa de Libertópolis Negocios, que es donde está Chepe Ascoli junto con María Dolores Arias. ¿Y qué tiene que hacer para registrarse? Puede ir directamente al sitio bit.ly/liberconsulta. O, ahora ya se lo pusimos más fácil, puede entrar a libertopolis.com y ahí aparece la imagen de la Liber Consulta, le da clic y eso lo lleva directamente al formulario, ahí ingresa usted sus datos y ya con eso puede participar. Y lo invitamos a que esté pendiente del programa hoy en la noche para escuchar a quiénes son los ganadores de esta semana. Entonces, repito, entra al sitio libertopolis.com, ahí hay una imagen al inicio donde para ingresar al formulario de Liberconsulta le da clic y se va directo al formulario, ahí ingresa sus datos y ya está listo para participar.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y miren quién nos acompaña ya, la profe María Dolores Arias en su nueva normalidad. A ver, para ella es ya normal venir los jueves a la segunda media hora de Libertópolis al mediodía a platicar con nosotros acerca de su artículo. Así que, ¿qué tiene de nuevo esta normalidad? ¿O te refieres a otra cosa, MD? Bienvenida.
Por eso está entre comillas. La nueva, nueva entre comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por darme este espacio para poder platicar con sus libernautas y con quienes los siguen a través de las redes. Así que muchas gracias por este espacio y buenas tardes a todos.
Bueno, MD. Bienvenida, pues, vamos a tu nueva normalidad, por
bueno,
favor.
Bueno, pues hemos hablado.
¿Qué es tu artículo publicado?
¿Ayer?
Ayer, pero yo te vi hoy ahí en República GT en su nueva presentación.
Sí.
A colores y
sí,
todo el rollo.
Sí, yo también. Yo también lo vi hoy. Así que, y básicamente lo que estoy cuestionando es esa nueva normalidad, porque yo no sé ustedes, pero a mí a veces me pasa que recibo la información, la leo, y cuando ya termino de digerirla, entonces empiezo ya a hacer los cuestionamientos. Y yo he hablado de la nueva normalidad, pero me preocupa la nueva normalidad que nos quieren vender versus la que creo que más que nueva normalidad es la adaptación que tenemos que hacer. Y entonces hablo acerca de que el concepto de la nueva normalidad puede representar más peligros que los que conlleva la pandemia COVID-19. Si la nueva normalidad implica que el gobierno va a estar dirigiendo nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros fines, y exigirá cada vez más sacrificios para salvarnos, es preferible vivir en la antigua normalidad con incertidumbre, pero en libertad. Y es ahí donde empieza mi cuestionamiento. Los burócratas nos quieren vender como algo bueno para nuestras vidas la nueva normalidad. Sin embargo, ¿a qué se refieren con la nueva normalidad? ¿Es acaso la forma en que ahora hemos aprendido a usar la tecnología para interactuar y vencer las barreras físicas? ¿Será el aprendizaje de nuevas formas para liderar y trabajar a distancia? ¿O será acaso que hablan de todas las innovaciones que han hecho los empresarios para mantener sus negocios? La nueva normalidad, según los políticos y los burócratas, consiste en la intervención estatal hasta donde sea necesario para proteger la salud de los ciudadanos, a tal grado que les impidan tomar decisiones sobre sí mismo con respecto a su tratamiento médico. Consiste además en pedir sacrificios al ciudadano a fin de lograr lo que el burócrata considera el bien común, sin importar que esto implique violar el derecho individual. La nueva normalidad, según los políticos y los burócratas, consiste en entregar su pasado, su presente y su futuro a quienes gobiernan, con tal de salvarlo de esta enfermedad. Cuando consume sus ahorros para mantenerse a usted y a su familia porque le impiden generar sus ingresos, está entregando sus logros del pasado. Cuando no puede actuar acorde a su mejor juicio, cuando le obligan a acatar decisiones médicas sin su consentimiento, cuando debe cerrar su negocio, cuando despide o es despedido, cuando reduce sus operaciones o su salario para poder subsistir y pasa a vivir una vida con aspiraciones a solo sobrevivir, está entregando su presente. Cuando los diputados aprueban miles de millones en préstamos o en ampliaciones presupuestarias, cuando sabe que mucho de ese dinero se perderá en corrupción, cuando estos mismos diputados aprueban esclavizar a sus conciudadanos al hacerlos trabajar para brindar servicios sin recibir ningún pago a cambio, cuando le entregan un plan con fases de permisos para que se pueda ganar la vida, está entregando su futuro. Aceptar esta nueva normalidad como algo normal es inconcebible. Aceptar que ahora el gobierno tendrá más poder para controlar nuestras vidas es incompatible con una vida plena. ¿Es acaso la nueva normalidad gobernar usando el miedo de los ciudadanos para someterlos? La nueva normalidad nos debe llevar a ser mejores como humanidad y como personas. La nueva normalidad nos debería de servir para apreciar lo bella que es la vida, lo mucho que amamos a nuestros valores, lo que apreciamos el contacto físico de quienes nos importan. La nueva normalidad no es vivir con miedo, y menos al gobierno. La nueva normalidad no es sobrevivir, sino florecer a pesar de las circunstancias. Lo que los políticos y los burócratas proponen no es una nueva normalidad, sino una nueva anormalidad.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos. Bueno, MD, yo tenía una pregunta al principio, pero pienso que de alguna manera la respondiste, porque hablaste de que tú sí eres alguien que ha escrito y ha comentado y ha conversado acerca de la nueva normalidad, cómo va a cambiar nuestras vidas una vez logremos superar esta etapa que hoy pues estamos viviendo, una etapa que parece ya hay otras sociedades que van mucho más adelantadas que nosotros para superarlas. Por cierto, paréntesis, hasta El Salvador. Ustedes saben que Nayib Bukele convocó a una mesa de diálogo con sectores. Uh-huh. Pero de esa mesa de diálogos con sectores, entre Nayib Bukele y personas reales que no son sectores, llegaron a acuerdos sumamente importantes y aparentemente, vamos a ver si mañana no se levanta del otro lado de la cama Nayib Bukele, resulta que la semana entrante, no a mediados de julio, no en agosto, no en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no en el año 2030, uh-huh, sino la semana entrante, en El Salvador van a estar mucho más adelantados que nosotros en el inicio de las actividades productivas de los salvadoreños, porque ya va a incluir, según esa primera etapa que empieza la semana entrante, aunque no tenemos los datos finales, sino solo la información que ha salido en, creo que este es el diario El Mercurio de El Salvador, pero lo tengo que confirmar. Según eso, ya la semana entrante van a permitir que ahí lo puedes ver en el editorial George para que busquen más información.
Sabes que eso me preocupa el lenguaje, pero sí.
El punto es que según esa información, ya la semana entrante van a abrir casi todo va a abrir, entre comillas, ya casi más que abrir. Uh-huh. Sí, las empresas van a poder empezar a trabajar porque lo cerraron. Y por supuesto que van a haber todavía limitaciones, como por ejemplo que no van a haber restaurantes, cafeterías, pero ya por lo menos ya se les va a permitir el servicio a domicilio, que ni siquiera eso se les había permitido a los salvadoreños. Pero me llamó la atención, no sé, repito, si está equivocada la información de este medio de comunicación que, uh-huh, les estoy hablando, pero esto, el inicio de labores en El Salvador la semana entrante, puede llegar a incluir hasta el transporte, el inicio del transporte público, la construcción, el comercio, pues casi todo, solo los lugares donde se puede reunir mucha gente, donde pueden haber aglomeraciones, no los van a dejar en su primera etapa para la semana entrante. Sí. Mientras que nosotros ahorita no sabemos si vamos en la etapa -3, porque dicen que todavía no hemos llegado ni a la 0. Entonces, pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis porque me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque las medidas más extremas en Centroamérica las ha tomado El Salvador y Panamá, pero los panameños no se quieren reconocer centroamericanos. pero cosa curiosa, el porcentaje, la mayoría de muertos se han dado en Panamá, donde más estrictos han sido y donde más flexibles han sido que es en Costa Rica, son donde menos muertes hay. Costa Rica todavía creo que está en el segundo o tercer lugar de los lugares más seguros para vivir en tiempos del COVID-19, ante la amenaza del COVID-19. Económicamente ya es harina de otro costal, parece que no están muy bien los ticos, aunque los de la OCDE, los que les quieren dar el reconocimiento como el, creo que el tercer país de más avanzado en en Latinoamérica de creación de riqueza. Pero bueno, en fin, eso es una de esas mis digresiones.
Okay.
Pero la pregunta que yo te hacía, sí, te iba a hacer, era acerca de la nueva normalidad. Ajá. Aunque me lo respondiste, o sea, va a ser ahora adaptarnos a los cambios que van quedando con nosotros. Pero a fin de cuentas, este mismo término normalidad, tú y yo hasta lo hemos discutido, sí, que pero la normalidad va a depender de cada uno de nosotros.
Es que al final la normalidad es cuando se va estandarizando algo y se va adoptando porque es más exitoso. Ahora bien, lo que yo intento hacer en este artículo es cuestionar qué se está vendiendo como nueva normalidad. Y yo lo que veo dentro de esta nueva normalidad, hay dos visiones, por así decirlo. Esta nueva forma de irnos adaptando a estos cambios, que cada uno en lo individual va a ir tomando sus medidas, va a ir aprendiendo a vivir con estas circunstancias, versus lo que está sucediendo con el gobierno. O sea, toda la restricción a la libertad que está habiendo. Y esa es la normalidad que a mí me preocupa. Esa nueva normalidad, y que nos lo traguemos. Y que nos traguemos, por eso trato de ser muy consciente en el lenguaje, porque yo sé que he cometido errores al decir, ya van a permitir, van a dar, como que trabajar para ganarse la vida necesitáramos permisos, y nos hemos acostumbrado y ahora lo damos por hecho. Antes alegábamos de tantos permisos, ahora sí necesitamos permisos para trabajar. Es que ese cambio sutil es muy, muy importante, porque cambia la relación entre ciudadano y gobernante. Entonces, el tema de las fases. Yo al principio me había tragado el tema de las fases hasta que empecé a pensar, bueno, ¿y por qué tenemos que estar pidiendo permiso a un burócrata que no entiende lo que es crear riqueza para que trabajemos para pagarle su sueldo? Entiendo que deben haber protocolos, entiendo que deben haber ciertas regulaciones, reglas claras, pocas y claras.
Generales, universales, abstractas, impersonales y sobre todo objetivas. Esta característica de las normas para vivir en un estado de derecho rara vez es mencionada, deben ser objetivas.
Entiendo que deben haber ciertas regulaciones, pero el problema de esto es que se vuelven arbitrarias, se vuelven caprichosas, y dependen de la discrecionalidad de algún burócrata, entramos al término del criterio de ventanilla. Entonces, esa es la nueva normalidad en la cual no me gustaría que cayéramos, que fuéramos a caer y que nos quedáramos en esto. Y es por eso que mi artículo lo termino hablando acerca de esa nueva normalidad. Y digo, la nueva normalidad no es vivir con miedo, y menos con miedo al gobierno. La nueva normalidad no es sobrevivir. Es al contrario, debemos florecer a pesar de las circunstancias. Y lo que los políticos y los burócratas están proponiendo no es una nueva normalidad, lo que nos están proponiendo es una anormalidad. O sea, no es compatible la vida plena, la vida en sociedad, que se supone que para eso nos asociamos, para lograr nuestra plenitud, cada quien en lo individual, con lo que ellos proponen.
George.
Sí, en efecto, los cambios que se han dado, utilizando la excusa del COVID-19, porque eso es básicamente utilizando la excusa del COVID-19, y que en ese sentido pues les ha sido muy útil el que hayan pseudocientíficos como Neil Ferguson, y eso lo han utilizado así re bien los gobernantes, básicamente para acaparar poder y para poder imponerse sobre las vidas de los ciudadanos. Y lamentablemente lo han logrado con disque ciudadanos muy dóciles, porque la gente se ha paniqueado, y entonces sí, todo lo que diga el zar, el rey, el presidente, el dictador, con tal de que nos salvemos de esta pandemia, ¿no?
Sí, y entonces es esos cambios los que he ido tratando de ir analizando dentro de todo este tiempo. He escrito artículos como lo peor de la pandemia no es el COVID-19, sino es ese cambio de mentalidad. He hablado de la autonomía moral. Incluso escribí uno que era con P de pandemia y no de piñata, por todo lo que se había probado. Entonces, bueno, este artículo lo pueden encontrar en República GT. Entran a la sección de opinión y ahí aparece republicagt.com. Ahí lo encuentran. Entonces, mi punto es, por favor, cuestionen esa nueva normalidad. En cuanto a que, si esa nueva normalidad es intervención estatal, esa no es la nueva normalidad. Lo que yo hablaba es esa nueva normalidad donde nos adaptamos a las circunstancias y logramos florecer.
Yo tenía por aquí un comentario, pero ya lo perdí entre tantos comentarios que hay, porque me parece muy interesante las personas que solo siguen actuando a partir de emociones y no utilizan la razón. Pero lo quería yo leer porque aquí está, ya lo encontré, porque hasta grita la persona que lo escribe, porque cuando uno escribe todo en mayúsculas, eso como se entiende es alguien que está gritando. Entonces ya de entrada vemos que alguien que está gritando es alguien que está no solo está actuando a partir de una emoción, sino que quiere generar emociones, pero como al final cada uno de nosotros decidimos cómo actuamos, yo no puedo decidir por lo que tú vayas a hacer, MD. Uh-huh. Yo solo puedo decidir lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a actuar frente a lo que tú hagas o digas, si me lo dices a mí o me afecta a mí, o en teoría crees que me va a afectar a mí. Entonces, en total paz y tranquilidad, amigos, les voy a leer el comentario que nos deja don Erwin Osvaldo Maldonado López Castellanos. Leo con todos los apellidos que nos da don Erwin Osvaldo. Dice: ¿por qué, aparte de investigar desde el escritorio, un montón de puntitos, hagan una investigación de campo, un montón de puntitos, ir al parque de la industria sin mascarilla, un montón de puntitos, contagiarse, un montón de puntitos, y describirnos qué se siente, un montón de puntitos? ¡Uy, qué nervios! Bueno, yo tengo que confesar que sí me provoca risa. Me provoca risa porque no hay ningún argumento de don Erwin Osvaldo Maldonado López Castellanos. Él cree que señalar los hechos reales, que por cierto ya encontramos el video más reciente, o por lo menos el que consideramos que es el más reciente, de los médicos, entiendo yo que son los médicos del Roosevelt. Amigos, el hecho de exponer esa realidad le hace creer a este señor que nosotros no nos cuidamos. Por supuesto que nos cuidamos. Y yo pienso que parte de la nueva normalidad, entre comillas, de la mayoría, ojalá sea el asumir la responsabilidad de sus vidas. Me explico. Diferente a lo que tú estás planteando, de que me voy a hacer más dependiente del gobierno y que sea el presidente o su rosca o los ministros o los diputados quienes decían sobre mi vida, que sea yo más cuidadosa con mi valor primero, que soy yo misma. Entonces, a ver, don Erwin, no estamos nosotros diciendo que tenemos que salir a enfermarnos, y si yo alguna vez he dicho eso, por favor, muéstrenme la evidencia, que yo he dicho que esto es lo que hay que hacer. Yo no necesito ir al Roosevelt o al Parque de las Angustias o al San Juan de Dios o al IKSS para ver las condiciones en las cuales se encuentran mis compatriotas, que me da una terrible tristeza, porque probablemente son las personas con menos recursos en nuestro país y que hoy todavía tienen menos recursos para cuidarse a sí mismos y para cuidar a sus seres queridos. No necesito hacerlo, porque ellos, los que han logrado pasar sus teléfonos, se graban y graban las condiciones en las que están. No necesito ir a ninguno de estos lugares, porque los mismos médicos, los enfermeros, los que hacen la limpieza, están haciendo videos para que
el resto de los guatemaltecos sepamos las condiciones reales en las cuales se encuentran. Y yo comentaba, María Dolores, por la mañana, que le decía a mi mamá que me daba muchísima tristeza el ver el número de muertos, que para muchos puede ser pocos, vaya, son 316 y tal vez, yo qué sé, con los que anuncien hoy, tal vez estemos llegando a los 330, 340, pero me da mucha tristeza, ¿y saben por qué? Porque primero, pienso que en muy pocos de esos 316 que van reportados hoy, que de entrada yo le quitaría los 75 que ni siquiera han justificado ni nada, si son un número totalmente sacado de la manga, y este es un llamado de atención a los burócratas para que cumplan con el ofrecimiento de pasar la información real de esos alrededor de 75 muertos, de los cuales no se sabe absolutamente nada, o solo ustedes tienen la información. Pero vaya, quitémosle a los 316 esos 75, porque no me parece válido para un análisis correcto el utilizar un número que hasta este momento, repito, parece sacado de la manga. Entonces, estamos hablando de ¿cuántos? 216 menos 75, ¿cuánto es?
Aguanta.
Bueno,
me voy a salir esos, como combate de aquí.
O como las cuentas que hace el gobierno también.
Ah, 234, creo.
Eso fue lo que había dicho, 234, pero solo confirmaron. 316 menos 75.
316, ok.
Bueno, este número, alrededor de los 230.
Entonces, 236.
Este número, alrededor de los entre 230 y 240. Muertos. ¿Fueron todos efectivamente el COVID-19 el responsable de su muerte? ¿O el COVID-19 solo agravó una condición previa que ellos tenían? Esta respuesta, en la mayoría de los casos, ¿cuánto te dio, MD?
Es que no sé si tomé bien este número.
316 menos 75.
¿Sí ese es? ¿Sí? ¿O es 336?
No, es 316.
A mí me da 241.
Yo creo que ya me lo hicieron. 241, va. ¿Sí? 241. Lamentablemente, la mayoría de ellos ya ni siquiera se pueden hacer las necropsias, porque tenemos hasta el caso de este señor que yo comentaba, de que fue, que no lo dejaron ni siquiera a los familiares que lo enterraran en el cementerio, en San Pablo Jocopilas, en Suchitepéquez. Lo tiraron al basurero. Al basurero. Sí, porque no querían, porque no querían, alguien que ya ni puede contagiar, ni siquiera dejaron a sus deudos enterrarlo. Porque probablemente para el señor, pues ya muerto, muerto está. Y como han dicho algunos de los oyentes, muerto el, pero me parece horrendo utilizar esta frase en este contexto, pero muerto el perro se acabó la rabia. Pero me parece horrendo utilizarlo en este contexto. Pero lo que significa es que una vez muertos, y como bien lo explicó Jorge, con datos que ustedes pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud, particularmente para aquellos que se enojan tantísimo de escucharnos, el plantear los hechos, pues ¿por qué? Pues la verdad no nos tiene que gustar, claro, pero es que necesitamos reconocer la verdad si queremos tomar decisiones correctas para nuestro bienestar en el largo plazo. Pero te imaginas, María Dolores, por la idea de que murió,
de que no se tiene claro cómo te contagias, primero, no está clara. No tienen clara la información de cómo contagiar, de cómo se contagia, porque entonces entenderían por qué una persona que ya murió no puede contagiar. Y segundo, porque se ha vivido una comunicación de miedo. Y entonces, entre más miedo tenga la gente, mejor para ciertos grupos. Y se dan estas irracionalidades, porque si las personas supieran que un muerto no puede estornudar, un muerto no puede toser, pues se darían...
¿Estás segura?
Si está muerto, no.
Ay, yo,
si estoy muerta, estoy segura.
Hoy sí, yo no sé qué desayunaste.
Si está muerto, estoy segura. A menos que tú me demuestres que se puede, un muerto puede toser o estornudar. Pero que yo sepa, un muerto no puede ni estornudar ni toser, que es una de las vías o de los vehículos para contagiarse.
Pero ahora sigamos.
Y además tocar, porque como te tocas, tienes que toques superficies o que estornudes sobre superficies, pero...
Entonces, sigamos con este número, 316 menos 75, 241. Nos confirma María Dolores. Va. Supongamos que algunos de esos 75 no son sacados de la manga, sino si son reales. En lugar de 241, sí hay como alrededor de unos 260 muertos. De esos 260 muertos, hay personas como el caso de este señor que en el basurero lo enterraron. Yo no sé si todavía es posible hacer una necropsia de él, pero para saber efectivamente de qué han muerto, habría que haber hecho una necropsia. Ahora, regresando al punto, ¿por qué hago yo esta, señalo este tema? Porque en las condiciones miserables en las cuales se encuentran en los hospitales estatales, ¿cuántos han muerto producto del COVID-19? ¿Cuántos han muerto porque probablemente sí tenían COVID-19, pero les aceleró una condición previa que tenían, que el contraer el COVID-19 era ya el acelerar el fin de sus vidas? ¿Y cuántos han muerto producto de la ineficiencia, falta de recursos y el desastre que hay en los hospitales estatales? Falta de recursos, que es una ironía, porque les aprobaron 20 mil millones de quetzales y ahora el Fondo Monetario Internacional pretende que se aprueben otros 600 millones de dólares, cuando ni siquiera todo lo que hace les ha aprobado han logrado hacer algo con ello. Entonces, de nuevo, es lamentable, María Dolores, que yo entiendo por qué existe ese escepticismo que en cierta forma se refleja en el estudio que presentaron hoy en el diario Prensa Libre, en lo que respecta a la situación del COVID-19 en nuestro país. Y quiero finalizar con algo importantísimo, ¿ya te diste cuenta de esto? Es que esto solo lo he visto en las elecciones cubanas. Digo, cuando le preguntan a la gente que si usa mascarilla frente a otras personas, pongamos esa gráfica. Es cierto que ya no vamos a poder poner, y pongamos también, pongamos solo esa gráfica ahorita. Mira esto, miren esto. El 100% ya utilizaba mascarilla en mayo y el 100% de los de este estudio, según este estudio del área metropolitana, porque hay que señalar esto, el área metropolitana, el 100% sigue utilizando mascarilla, hasta la utiliza más de la cuenta la gente, porque repito, si va a salir a hacer ejercicio, por lo menos respire aire puro. Eso es lo que usted necesita, respirar aire puro. Si no, se está causando un daño terrible. Y si no se siente seguro para salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio sin la mascarilla, mejor no lo haga. Mejor no haga ejercicio porque se está haciendo un daño terrible.
Tengo una duda ahí de lo que estás diciendo en cuanto a que... Si quieres hacer ejercicio, pues los gimnasios están cerrados. Incluso en muchos lugares donde hay gimnasios en los condominios o en los edificios también están cerrados. Vamos a suponer que es salir a correr. Si vas a salir a correr y vas sin mascarilla, terminas corriendo, pero detrás de ti los policías y corriendo detrás de ti. O sea, ya se convierte en deporte extremo porque tengo entendido que te pueden multar. Y no sé si te puedan llevar hasta...
Es obligatorio, no, solo es multa, es obligatorio según...
El uso de mascarilla.
Según el presidente Alejandro Yamatei, es obligatorio que uses mascarilla en lugares públicos, hay que hacer la salvedad de eso, en lugares públicos.
Sí, sí, ya sería el colmo que esté que pudiera meterse en tu casa y decir...
Bueno, en algunos casos lo han dicho, pero la normativa ahorita es que es obligatorio que uses mascarilla en lugares públicos. Y si no, hay una multa que creo que es como de 3.000 quetzales.
¿Algo? 3 o 5.000.
Sí. O sea, por eso es que no te debe extrañar que el 100% de las personas usan mascarilla, no le tienen tanto temor, te garantizo, al COVID-19 como a la multa de los 3.000 pesos. Pero entonces hay que usar la alternativa que dice Marta Granda. Usas mascarilla, pero solo te tapas la boca, no la nariz.
¿Cuándo vas a hacer ejercicio?
Sí. Estás usando mascarilla.
Pero bueno,
en fin. Por irracional que sea, porque es irracional esa...
En fin,
esa
yo...
obligación.
Yo, y a mí me pueden ver caminando, porque yo salgo a caminar por lo menos una vez al día, y si no dos, tengo que hacerlo. Yo me pongo la mascarilla, pero me la pongo en la barbilla o tapando mi boca nada más. Pero yo no me voy a hacer daño a mí misma, no importa cuántas disposiciones presidenciales haga. Emita o
pero
obligue el presidente.
Pero si hubiera más gente...
¿Cómo así?
O sea, porque tú vas caminando y no vas al lado de gente, pero por ejemplo en un elevador, por ejemplo, ¿qué más? En el supermercado, si es que vas, si vas a algún mercado, ¿cómo usarías tú la mascarilla?
Las recomendaciones que dan, y así es como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, uh-huh, particularmente para todos aquellos países en los cuales ya
no
se están levantando las restricciones,
sí,
es que la mascarilla debe ser obligatoria solo en casos donde haya aglomeraciones,
okay,
pero que al aire libre, y tenemos ese protocolo, Jorge, ese protocolo lo tenemos, pienso que sería interesante compartirlo al igual que tu artículo, porque lo están pidiendo varios de los oyentes que dicen que no lo encuentran,
okay,
ya entonces ya lo compartiste,
en Facebook,
George, va, también compartirlo en Twitter, por favor, también Ana Lu nos lo está pidiendo en Twitter, nos lo están pidiendo en Facebook y lo están pidiendo también en Periscope y en YouTube, creo que no he visto, pero estoy segura que también lo están pidiendo. Entonces, según...
Cuando haya aglomeraciones, usa tu mascarilla.
Cuando haya aglomeraciones, usa tu mascarilla. Pero de ahí, mantener el 100% del tiempo que estás... ¿cómo se llama? En actividad. Usando la mascarilla es terrible porque te estás envenenando a ti misma. Y una cosa también interesante, pero esto lo voy a hacer con un médico, porque yo sé la cantidad de cosas que deben de estar diciendo algunos de los oyentes
sé
ahorita.
Sé que hay mascarillas que permiten la entrada de aire. O sea, no son las que usamos los mortales, sé que son un poco más caras, pero sí sé que hay unas que tienen una válvula que permite entrar aire fresco.
Yo he visto a algunas personas con unas mascarillas que dije, puchica, estos los han de haber mandado a traer a la NASA, o sea, ¿dónde? Porque se miran así muy sofisticadas.
Incluso hay unas que tiran como unas cosas aquí, pero bueno.
Pero bueno, en fin, a mí me gusta ver la sonrisa de la gente, así que
no,
yo me topo con personas que sonríen. Básicamente lo que dicen, que cuando estás al aire libre... No es necesario, a menos que tú tengas la sospecha de que estás infectada. Si tú tenés sospecha de estar infectada, primero que todo, ¿qué haces caminando por las calles? Quédate mejor recuperando, es lo que más te conviene.
Así es.
Eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que cuidarse a sí mismo, primero que todo. Y si uno se pone grave, llegar o uno empieza a sentirse muy mal, es importante primero consultar con el médico y que el médico nos mande a un hospital, más ahora que ya tenemos más opción de ir a otros hospitales, no únicamente en los hospitales estatales. Pero lo triste es que con esa medida de llevarse a todos al hospital, a todos los que identificaban, aceleraron la cantidad de camas que se están utilizando dentro de los hospitales estatales.
Nos dice José Calderón dejó un mensaje sobre las mascarillas.
¿Sí?
Sí, ya nos iluminó un poco, solo que sí se usa poco tiempo, dice. Que sí. Es para aumentar la resistencia
existen
pulmonar.
Existen mascarillas especiales para hacer ejercicio, sobre todo se usan para aumentar la resistencia pulmonar, pero solo puedes usarla con un tiempo máximo de 15 minutos.
O sea... De nuevo, el uso
tiene,
de la...
Pero tiene otro objetivo, sí, es para aumentar tu capacidad pulmonar.
Sí, el uso de la mascarilla es para que aquellos que están infectados no contagien. Si usted tiene la sospecha de estar infectado, mejor no salga. De ahí, lo siguiente, ¿qué se sabe? Los asintomáticos es raro que te vayan a
Pero no digas, es que luego... Esto es como Cantinflas.
Eso te pasa por no escuchar Libertópolis
al
mediodía, ¿verdad, George?
No, pero dijeron, vamos a ver, pero también escuché, leí que habían dicho que el asintomático no contagiaba y después se dieron marcha atrás a esa declaración. Y entonces, al final, ¿en qué quedamos?
Realmente hubo una confusión esta semana con las declaraciones de la doctora esta María Kerkova, de María Van Kerkhove. perdón, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y es básicamente porque en una conferencia, ellos hacen conferencias los lunes, los miércoles y los viernes, va en la conferencia de lunes, ella a una pregunta que le hicieron respondió de que la información que tienen, que han recabado de sus socios alrededor del mundo y todo, es que la mayor... es muy raro que las personas asintomáticas puedan contagiar a otras personas, ¿va? Eso fue así en resumen lo que dijo. Luego de esas declaraciones se volvió la de San Quintín, porque esa era precisamente la justificación para los encierros y hasta para usar las mascarillas, porque entonces si los asintomáticos no contagian, entonces ¿para qué chingados van a tener a toda la gente encerrada? O sea, la lógica supuesta de eso, de los encierros, es para que, como hay personas que no sabemos y están enfermas, pero que pueden contagiar, entonces mejor estar todos encerrados para que no se contagie la gente. Y entonces resulta que estas declaraciones que dio la doctora, esta que es la jefa de la, del Task Force de COVID-19 dentro de la OMS, básicamente anulaba toda la justificación que se ha dado.
¿Pero después dio marcha atrás a esa declaración?
No.
¿Qué hizo entonces?
Después salieron, o sea, como hubo todo este relajo, entonces en el siguiente día, el martes, dieron una medio, así una conferencia así de preguntas y respuestas por internet, ella y los otros de la OMS, en donde dijo que realmente no había suficiente información ahorita para determinarlo. Básicamente eso fue lo que dijo, no dijo, es mentira lo que dije ayer. Pero, y todavía... En esa conferencia del martes, después de la de lunes, en la conferencia del martes, dijo, pero es que yo contesté eso así en la presión así de los reporteros que me estaban preguntando en una conferencia.
O sea, que respondió lo que realmente piensa.
Pero la mayor parte de medios se quedaron con eso. Pero resulta que si uno va a ver a la cuenta de Twitter de la doctora esta, María Van Kerkhove, resulta que ella ese mismo lunes puso en su cuenta de Twitter que en el estudio más reciente que ellos habían publicado, que lo publicó la OMS el viernes pasado, sobre recomendaciones para utilizar o no utilizar mascarilla, ellos ponen claramente y lo cita, y lo pusimos y lo cita así textualmente, que precisa lo mismo que dijo en la conferencia de prensa, de que no hay suficiente, o sea, de que la evidencia ahorita es de que básicamente hay menos posibilidades de que alguien asintomático pueda contagiar que alguien que tiene todos los síntomas, ¿va? Eso es básicamente, y está, no es solo que ella lo dijo en una conferencia de prensa, está puesta en las guías que ellos, que es lo que voy a compartir ahorita para que todos lo puedan leer si quieren, en las guías que la OMS publicó la semana pasada. Entonces, el de que se retractó realmente es solo por la presión que hubo en los medios y todo, y que como para variar agarran así los titulares nada más. Pero realmente no solo no se retractó, sino que además está en los documentos oficiales de la OMS.
Ahora, yo tengo ahí dos puntos. Uno, el conocimiento no es retroactivo. Entonces, también debemos, o creo que lo justo es reconocer que tal vez no tenían ese conocimiento, pero que ahora ya existe. Lo incorrecto es que lo tengan y lo oculten. Eso es inmoral y es incorrecto, que tengan un conocimiento que puede salvar vidas y que lo oculten. Ahora bien, una vez que ya lo saben, ahora, a partir que saben que los asintomáticos no presentan un peligro, es en este momento en donde se debe exigir que, o cuestionar por qué continúan los encierros. Ahora, ¿qué pasó antes? Si no había ese conocimiento, también me parece un poco injusto alegarles por algo que no sabían, suponiendo que no lo sabían.
Sí,
es como suponiendo que no lo sabían.
Lo que pasa es de que han cambiado tantas cosas los de la OMS a lo largo de toda esta pandemia, y tan así tan han dado bandazos tan grandes que
eso nos
deja que pensar realmente qué sabían, qué no sabían, y que todos no saben y que se lo están inventando.
Y que ocultaron. Y es ahí donde entonces viene el tema de la centralización. Porque no existen estudios o no hay suficientes estudios independientes, o los pocos que hay, para contrastar la información.
Bueno, se nos acabó el tiempo y me anuncian que ya se encuentra con nosotros en los estudios nuestro invitado Edmond Mulet. Así que nos vamos a ir a la pausa y regresamos con nuestro invitado en unos instantes. Pero antes de eso, Jorge tiene una nota importante. Adelante,
George. Solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, cuando vaya a usted visitar proyectos que va a estar viendo de para ya sea hacer downsizing o upsizing, depende cómo le haya ido en esta crisis, pues asegúrese de que los proyectos los hayan construido con productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Bueno, MD, gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con nuestro invitado hoy, Edmond Mulet.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como les había anunciado, nuestro invitado hoy es Edmond Mulet, para que nos comparta con un poco más de detalle acerca que nos llamó la atención, porque es una página completa en la cual presentó hace unos días un decálogo, acciones para superar la crisis, propuestas que está haciendo Edmond Mulet. Entonces, antes de que le entremos a preguntar cómo va avanzando, me imagino yo, según los rumores, en la formación de un nuevo partido político para continuar en estas lides, solo se ríe, por cierto. Antes de eso, además de saludarlo, Edmond, ¿cómo está?
Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes, Jorge. Un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
El gusto es nuestro. Adelante, Edmond, cuéntenos de este decálogo, primero de por qué, de dónde nace este deseo y venir y publicarlo. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido? Y ya en detalle, coméntenos acerca de estas 10 propuestas que está haciendo.
Muchas gracias. En efecto, yo publiqué este decálogo, son acciones muy concretas para superar la crisis que estamos viviendo actualmente. Pero eso no fue una ocurrencia mía, yo no me senté a escribir estas ideas, sino que lo que hice fue hablar con la gente. Entonces, este decálogo recoge el grito de la gente. La ansiedad de la gente encierra el enojo y las frustraciones de la gente también. Y hemos visto que todo el mundo está haciendo enormes sacrificios en esta crisis. Las empresas, los empresarios, los trabajadores, los empleados, la gente de la economía informal, las amas de casa, todo el mundo, excepto un sector, el sector político. Ahí vemos los señores diputados, los señores del Parlacén, todo el mundo como que sin nada. Incluso hemos visto en las alcaldías un abuso tremendo de autoasignándose dietas faraminosas entre los concejales y los síndicos, ahí en Villanueva, en Misco, en Fraijanes, en muchos municipios, síndicos y concejales que van a ganar 85 mil, 95 mil, 100 mil quetzales al mes cada uno, porque se han asignado dietas así increíbles, y hemos visto en los ministerios, bueno, en todas partes, en todos los niveles, un aprovechamiento de esta crisis terrible, a diferencia de otros países. Hemos visto, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en muchos países, por solo hablar de la región latinoamericana, se han reducido los salarios del presidente, los ministros, de los funcionarios, de los legisladores, de todo el mundo, para que todo el mundo también sepa que es un sacrificio común el que se está haciendo. Aquí se le pide a todo el mundo que haga sacrificios, pero los que piden que se hagan sacrificios no hacen sacrificios ellos mismos. Entonces, lo que pude captar en la gente es ese grito, dice que la gente se reduzca los salarios, pues se ponga al nivel de los demás, no solamente salarios, sino también los altos gastos. El segundo tema es, hemos visto con mucha pena, tristeza y frustración, que los que están en primera línea en la lucha contra el COVID-19, que son los médicos, todas las personas, los enfermeros, las enfermeras, las personas que están en esa primera línea, ni siquiera les pagan salarios, llevan 2-3 meses sin que se les paguen sueldos, no se les dan los utensilios, el equipo necesario para protegerse. Viniendo para acá, Marta Yolanda, me encontré ahorita en el ascensor a un alto representante del Club Rotario. Me dice que los 22 Club Rotarios en Guatemala se han dedicado a dotar a estos médicos y a estas personas encargados de la salud de los enfermos del COVID-19 de lo necesario, porque el Estado no lo está haciendo. Mañana los médicos del Parque de la Industria se van a declarar en paro para que a ver si el gobierno reacciona y los compensa de alguna manera y con lo mínimo pues de lo que se merecen. Y eso es algo que está muy presente en la conciencia nacional. Después vemos esos 10 programas de ayuda, supuestamente de ayuda estatal para las personas. Y algunos de esos son totalmente ineficientes. Por ejemplo, la famosa caja de alimentos. Hay uno o dos proveedores por compra directa. El Estado compra bajo los lineamientos de la ley de emergencia, en compra directa, el maíz, el frijol, el aceite, el azúcar, la sal, etcétera, a uno o dos proveedores. Ahí tienen a todos los empleados públicos en el domo de la zona 13, poniendo en cajas todos esos alimentos. Por supuesto, esas cajas hay que mandarlas a hacer. Y además las mandan a imprimir, porque esto sirve para hacer propaganda también. Gobierno de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei, esos son costos adicionales. Y además está...
Aunque sean donaciones,
pero está también el tema de la logística, la distribución de esas cajas. Y es un costo terrible. Yo lo que haría es tomar, yo no sé cuánto...
Descentralizar.
Para eso están las municipalidades, están los COCODES, los comudes, etcétera, pero también en el lugar de entregar esas cajas, que la gente disponga. Si ese programa vale, por ejemplo, 500 millones de quetzales, pues se hacen bonos de 500 quetzales, es un cupón casi cash. Yo soy agricultor. En este momento yo lo que necesito son insumos agrícolas, son fertilizantes para mis siembras. Yo soy una madre de familia, tengo 2 niños enfermos, lo que necesito son medicinas para mis hijos. Yo soy un padre de familia, necesito otras cosas. O sea que cada quien hace con ese cupón, lo gasta en lo que necesita, y ese dinero es lo que sí se distribuye a nivel nacional. Beneficia a toda la economía, no solamente a uno o dos proveedores o a uno o dos fabricantes de cajas o a un solo impresor de las cajas. O sea que hay maneras de hacer más eficientes estos temas de ayuda, y eso está reflejado pues en esta casi como encuesta que yo hice, que este decálogo recoge, que lo hice pues hablando con muchísima, muchísima gente. Después está el tema de la economía. Yo en el decálogo pongo no parar la economía. Y es lo que hemos visto en estos últimos días, estos meses, esa angustia de la población de que se les limita su actividad económica. De 340 municipios que hay en Guatemala, 144 no han tenido y no tienen ninguna incidencia, ningún contaminado, ningún contagio. ¿Por qué aplicarle a esos municipios esas restricciones que se están aplicando a nivel nacional? Que esos municipios donde no hay contagio, que no tengan estado de sitio, que puedan sacar sus productos agrícolas, que tengan sus mercados, por supuesto, intramunicipio, y si hay algún contagio, pues ahí viene el aislamiento y se hará lo necesario. Pero ahí donde no hay, que se permita esa actividad económica. Pero esa
Y que ya saben de los cuidados que hay que tomar.
Además, ¿no? Que la gente
si
ya
sabe. Si uno va a estar en una aglomeración, utiliza uno la mascarilla,
la higiene, la distancia
por física, supuesto, hay que lavarse todo el tiempo las manos.
Exactamente, o sea, pero el tema económico no se han tampoco emitido los protocolos que nos han estado diciendo que los van a emitir ya muy pronto, porque cada actividad económica tiene diferentes protocolos que ya debieran estar en circulación para que la gente ya pueda empezar a trabajar.
Sin embargo, algo importante entre las cosas que ha dicho el doctor Asturias, no en todo coincido con él, pero sí hay algunos puntos, se los reconozco, es que quienes deben de hacer los protocolos son los mismos industriales, porque son ellos, no un burócrata en el gobierno, y mucho menos un médico. quienes saben qué es lo que hay que hacer. Lo tienen que hacer los industriales, asesorados.
Los industriales, los comerciantes, los dueños de negocios, los hoteleros, los restauranteros, los transportistas, o cada quien puede establecer su propio protocolo. Pero centralizar, como se ha hecho hasta ahora, toda decisión, eso ha sido contraproducente.
Eso ha sido el origen del problema, porque si efectivamente Alejandro Yamatei, como ahora dice, es que este estado está colapsado desde hace años, él ya lo sabía antes de llegar. Usted fue candidato presidencial, usted sabía el desastre en el cual se encuentra el estado, el gobierno, la burocracia estatal. Entonces ya lo sabía. Entonces, si yo sé que este es un desastre, porque voy a centralizar en ese desastre una situación tan complicada, lo correcto debe haber sido descentralizar.
Incluso no se permitía, creo que todavía no se sigue permitiendo, que nadie más que el Estado o el gobierno pueda realizar las pruebas. Cuando
no, ya
esto debiera ser todo el mundo.
En teoría, desde que la semana pasada que eliminaron la restricción de que únicamente por motivos más que obvios, dijeron pues ya en cualquier hospital privado, siguiendo los protocolos, los pueden atender, eso pienso que cae de su peso, que implica que para yo saber si voy a atender a alguien con COVID-19, le puedo hacer la prueba. Y más aún, ayer ya autorizó, ya Asturias anunció que se autoriza a utilizar la prueba de los antígenos, que es menos exacta que la molecular, pero es mucho más barata que la molecular. Y lo que sucede es que la de los antígenos puede dar falsos negativos entre un 20 y un 30%, pero si da falsos negativos es porque la carga viral es tan baja que la persona va a ser muy difícil que contagie porque la carga viral es muy baja. Entonces, si se quieren aumentar el número de pruebas, El ir flexibilizando y descentralizando la crisis es una, considero yo, una solución correcta dentro de este contexto.
Sí, me parece correcto. En el decálogo, mientras tanto, simultáneamente, hemos visto con mucha preocupación, y está reflejado en este decálogo, la angustia de la gente, es las muertes por hambre y la desnutrición crónica y aguda. En los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, hay más casos de desnutrición aguda y crónica infantil que en los 5 años anteriores acumulados. O sea que eso es algo terrible, y sabemos que eso ya no se revierte. Esos niños de menos de 5 años que padecen de desnutrición aguda o crónica, ya no se puede hacer nada por ellos. Y este año hemos visto que el Estado no se ha ocupado de muchas otras cosas. Esto para poner un ejemplo. El Estado debiera, hay muchas otras actividades del Estado, del gobierno, que debieran seguirse haciendo, pero que no se están realizando. Y ahí tengo yo que ser muy honesto, muy franco, cuando uno analiza las personalidades de los ministros de Estado, de los ministros de gobierno, yo veo ahí una incapacidad tremenda, una mediocridad abrumadora. Yo no veo capacidad, experiencia, o sea, y por eso el decálogo al final, muchas personas piden que los ministros incapaces que renuncien, que se vayan, porque no están a la altura de
la Comisión de Salud del Congreso. Pidió que la destitución del ministro de Salud.
Y aquellos que no están a la altura, que se vayan, que le den el espacio a otros que sí pueden. Estos son momentos excepcionales y necesitamos necesidad de gente excepcional también en los cargos, pues, no de mediocres. Y eso está reflejado en lo que yo he recogido, pues, de lo que la gente está pensando. O sea que este es, como digo, yo no lo inventé, este decálogo, sino que es el grito de angustia de la gente, y la gente dice que se hagan las cosas o que se hagan de manera diferente de lo que se ha estado haciendo hasta ahora.
¿Y qué respuesta ha tenido la publicación del decálogo?
Bueno, muy buena, o sea, sobre todo en redes sociales o en comentarios personales que he recibido, muy bien. Pero muchos de los comentarios son: ay, señor Mulet, sí, muy bonitas sus propuestas, pero sabemos que no le van a hacer caso. O sea que dicen, sí, pero ¿de qué sirve decir y proponer si de todas maneras no le van a hacer caso? Entonces eso ha sido un comentario generalizado también. La gente está consciente de estas cosas, sobre todo en el tema económico. Y pero la gente reconoce que por más que se diga, que se proponga, hay oídos sordos ahí donde debiera haber, y por eso muchas
personas... Más oídos sordos, hay una rosca de asesores y le muchas, hacen mucho daño al presidente.
En el punto 6 del decálogo, muchas personas dicen, hace falta un acuerdo nacional contra la crisis, un diálogo, una consulta con todos los sectores, y no ha habido eso, y eso la gente piensa que eso
pero
hace
eso,
falta.
Pero eso es muy difícil... Hoy lo pienso, Edmond, porque si el año pasado por el tema de la CICIG había división en la sociedad guatemalteca, hoy esa división es mucho mayor, porque hoy está alimentada esa división en el miedo que se le ha provocado a muchísimos, que ya algunos ya están desencantándose, y lo muestra un estudio que publicó hoy Prensa Libre, que nosotros queríamos el analizar hoy con detalle, pero anuncio de una vez a los oyentes que lo vamos a hacer mañana, que ya hay cierta ya empezó la desconfianza hacia lo que el gobierno dice, y hasta los datos con razón de los datos que están presentando, porque un día para otro vienen, fíjense que nos aparecieron hoy 38 muertitos que no habíamos contabilizado, ayer 25, y bueno, pero en resumen hay alrededor de 75 de los muertos que reportan, de los cuales no se tiene ningún dato. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Que es como que un número sacado de la manga para seguir generando miedo en la población. Vean, ya que dijeron que no les preocupaban los infectados porque la mayoría no van a morir, vean la cantidad de gente que hoy está muriendo en Guatemala. Entonces, esto que estoy diciendo, que se debe haber provocado la cólera en muchísimos de en algunos, tal vez no muchísimos, pero sí en algunos de nuestros oyentes, es algo que no solo digo yo. Es algo que están diciendo, como dice Edmond Mulet, lo estoy recogiendo en los comentarios que estoy escuchando en la calle, que estoy viendo y leyendo en las redes en general. Y hay muchas personas que están del miedo, están pasando a la cólera. Primero, la primera etapa de la cólera es en contra de aquellos que digamos, que decimos, bueno, vamos a los hechos, analicemos los hechos, dejemos de falsear la realidad, y aunque no nos guste la realidad, tenemos que entenderla, conocerla, integrarla correctamente para emitir juicios verdaderos, porque esos juicios verdaderos depende de nuestra vida y la vida del resto de nuestros compatriotas. Entonces, cuando uno empieza a plantearle a la gente los hechos tal cual, la gente que ha muerto de miedo hoy está lleno de cólera hacia aquellos que lo estamos señalando. Pienso que es una etapa previa al desencanto, cuando digan, bueno, estos me caen de la patada, pero tienen razón. ¿Okay? Entonces, hay mucha emotividad hoy, Edmond,
sí,
en nuestro país. Sí, entonces, la realidad es que ni siquiera hay verdaderas personas que representen a los guatemaltecos. Entonces, cuando se habla de un diálogo de sectores, y cuando aparecen sentados en esa mesa de los sectores, personas con las cuales yo no coincido, y digo, ¿y en qué momento esa gente a mí me representa? Entonces, esa es la situación real. Hoy se ha provocado, si veníamos de una situación muy difícil por el tema de la CICIG en nuestro país, hoy con el miedo que se ha generalizado en nuestro país, la situación es peor, es aún más emotiva la reacción de muchos de nuestros compatriotas de lo que era el año pasado. Entonces, y además de eso, con gente que se ha quedado sin trabajo, o gente que mira cómo sus ahorros de toda la vida los está consumiendo.
Bueno, y esos son los que tienen ahorros, pero el 75% de nuestra población es de la economía informal, y que lo que no venden hoy, lo que no producen hoy, ya no comen mañana. Esa es la realidad de la gran mayoría de la población guatemalteca. O sea que esto está doliendo, la gente está sufriendo profundamente.
Pero
yo no quiero realmente pensar que ha habido mala fe o que ha habido una voluntad de engañar a la gente o de crear un miedo artificial. Yo creo que no ha habido eso, yo más bien creo que ha habido buena voluntad. Lo que hay es incapacidad. Vemos ahora es el propio Estado, el propio gobierno es incapaz de reaccionar en una situación así. Guatemala es el país en el mundo que menos camas tiene por 1,000 habitantes. Guatemala tiene 0.6 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. Uno de los porcentajes más bajos en el mundo. Nuestra red hospitalaria, nuestros puestos de salud, todo es un desastre. Entonces, yo creo que el presidente Yamatei sabía de esta situación y por eso es que sus primeras reacciones fueron de contención, de aislamiento, de tratar de parar esto antes de que esto creciera, porque él sabía perfectamente que la infraestructura hospitalaria médica del país no podía atender a tantos enfermos y tantos contagiados. Por supuesto que eso ahora ya nos rebasó. Pero yo creo que la situación sería peor si no hubiera habido en un principio este tipo de decisiones, pero a partir de ahí ya no hubo una adaptación regular para sobre todo el tema de la actividad económica, ni los paliativos que se habían anunciado, que crearon muchas expectativas, ni el permitir a la gente que pueda realizar sus propias actividades. Esa decisión del presidente de un jueves a las 6 de la tarde de cerrar el país durante 3 días sin previo aviso, las consecuencias fueron terribles, incluso para la gobernabilidad. Vimos lo que está a flor de piel, esos resentimientos a nivel nacional, ahí afloraron en esos 3 días. Y esos son temas, ángulos a los cuales hay que ponerles también atención.
Bueno, Edmund, nos quedan un par de minutos para terminar esta conversación. ¿Qué nos hace falta o qué más quisiera agregar antes de que terminemos?
Bueno, yo creo que tenemos todos que seguir haciendo conciencia desde nuestras trincheras, los medios de comunicación, los periodistas independientes como ustedes, los políticos por nuestro lado, o sea, seguir haciendo presión para sacudir la conciencia de la gente, para que la gente, por un lado, entienda y comprenda que esto no se ha terminado, de que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades individuales, familiares, para evitar los contagios. Ya todos conocemos pues las medidas que hay que tomar, pero el Estado y el gobierno también tiene que hacer lo necesario y vigilar la corrupción. Es que la corrupción sigue ahí como que sin nada, y ahí vemos en las compras directas, en muchos ministerios, cosas. La gente está en una actitud de sálvese quien pueda, y eso es inaceptable. Y ahí está la Comisión Presidencial contra la Corrupción y el Ministerio Público y todos. Yo no veo que estén accionando en violaciones a la integridad y a la moral, que son evidentes en compras directas que se están haciendo, y eso rompe ese nivel de confianza que debiera existir entre la población y las autoridades del país. Cuando se rompe esa confianza, aquí ya se rompió todo. Esa confianza existía, era un nuevo gobierno, un nuevo presidente, pero esto se está degradando muy rápidamente, y si no se para y si no se recupera, aquí vamos a ir en caída libre.
Edmund, gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, a lo mejor coincidimos en unas semanas para que hablemos acerca de lo difícil que es hoy esa conversación, porque yo pienso que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero hay que profundizar en ese tema, porque un diálogo nacional, primero que todo, ¿qué es un diálogo nacional?
Pero para esto, por ejemplo, específicamente, yo no estoy hablando de un diálogo nacional que cubra todo lo demás, porque es imposible y eso sería un distractivo.
Pero
consultas sobre este tema con todos los sectores no se han visto.
Pero, de nuevo, ¿cómo hacemos para que esas personas, porque al final no son sectores los que se sienten, sino son personas concretas en esas mesas, efectivamente representen al menos la visión de la mayoría de las personas? Porque hoy cualquiera pone una ONG y se autoproclama el representante de la sociedad civil. Entonces, hay mucho que discutir sobre ese campo, pero a lo mejor lo hacemos más adelante.
Muchísimo.
Un gusto que nos haya acompañado.
Gracias por esta oportunidad. Hasta pronto.
Gracias a usted, gracias. Edmund. Vamos a una breve pausa y regresamos a terminar con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Hoy, ayer Google anunció una nueva característica de Google Meet, y recuérdense que ahorita pues están todas las varias empresas tecnológicas peleándose por el quién se queda con el mercado de las videoconferencias. Y en este caso, pues Google Meet pues llega un poco tarde. Sin embargo, entonces, para tratar de alcanzar en la competencia, lo que ayer ya empezaron a desplegar entre todos sus servidores es una capacidad de hacer noise canceling, o sea, cancelación de sonidos. Y hay unos videos interesantes de los que ya están estado haciendo pruebas, y es interesantísimo cómo se ponen hasta así a hacer bulla con bolsas de chucherías, que son las que más bulla hacen, y se nota justo cómo el sistema este que está utilizando inteligencia artificial deja pasar la voz, o sea, se escucha la voz y no se escuchan los sonidos de que se están haciendo, y ellos prometen que incluso se van a poder quitar, así en tiempo real, van a poder quitar incluso hasta los ladridos de los chuchos y los maullidos de los gatos y toda el ruido que generalmente puede estorbar las conversaciones. Entonces, esta es una nueva característica de Google Meet que la empezaron a liberar ayer, y pues a ver cuándo vamos a poder hacer las pruebas. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya terminando Libertópolis al mediodía. Yo sé que estoy en deuda, en una tremenda deuda con nuestros oyentes, principalmente con los liberhéroes que dan la batalla de las ideas con nosotros, y los liberamigos que se unen a los liberhéroes compartiendo nuestro programa y además de eso compartiendo con nosotros opiniones. Estamos muy agradecidos con esos comentarios que nos gustaría tanto en Facebook, los de Twitter, los de Periscope, los de YouTube. Nos encantaría poderlos compartir todos con los oyentes. Y bueno, ahí estamos. Yo tuve una idea que aún no sé si la vamos a poder llevar a la práctica, pero en esas estamos para que podamos darles el espacio que les corresponde a los oyentes. Pero solo hay algo que quiero mencionar en lo que respecta a un comentario que hizo un apreciable amigo que nos escucha, en lo que respecta a que el problema es que en los hospitales la atención es carísima. Es cierto que hay hospitales que son carísimos, pero varían precios, porque por eso hay algún mercado hospitalario, y yo sé que hay hospitales, porque yo he ido a visitar lugares en los cuales las cuotas son más bajas que en los más reconocidos y la atención es buena. Pero luego también hay ciertas dudas con lo que respecta a las aseguradoras. Según sé, ya hay aseguradoras que están reconociendo el gastos por COVID-19. Pero lo más lamentable de esto, ¿saben qué es? ¿Sabes qué es, George? Que hoy los más pobres son los que menos posibilidades tienen de ir a un hospital privado y están condenados a ir al desastre estatal. Porque hoy son más pobres de lo que eran hace 3 meses. De nuevo, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible, si tú sabías el desastre en el cual se encuentra nuestro la salud atendida por el Estado, léase por el gobierno, cómo lo centralizaste? En ese momento debiste haber descentralizado y únicamente que llegaran a los hospitales estatales, ya sea temporales o permanentes, que solo llegaran los que efectivamente no podían, primero que todo lo necesitaban, que no son la mayoría, alrededor del 85% no necesita, entre el 85 y 90%, luego yo veo 85, 87, 90, 84, pero bueno, en fin, alrededor del 85% no lo necesitan, y esto no lo invento yo, esas son las cifras, esos son los números que están dando acá en la misma Guatemala.
Entonces, ¿por qué hospitalizar a todos y desperdiciar los pocos recursos que dicen que tienen? Eso fue una pésima decisión, que de nuevo, que ahora digan, ah, es que ahora ya se puede decir. No, se supone que el presidente ya lo podía decir desde que tomó posesión, porque tiene décadas de ser un burócrata. Alejandro Yamatei, desde los años 90, el siglo pasado, es un burócrata estatal, se ha dedicado a trabajar en los distintos gobiernos que han habido en estos 30 años. Entonces él ya sabía, y nadie lo obligó a ser presidente, y mucho menos a cuántas veces fue que él compitió.
Cuatro.
Competir cuatro veces, eso quiere decir que a estas alturas él debió haber sabido las condiciones en las cuales se encontraban, y que la peor decisión que se pudo haber tomado es esa, la de centralizar la atención, particularmente en una crisis. Eso es por no recurrir a los principios. Y ahora que ya lo empiezan a descentralizar, hay... estamos heridos. Yo soy de quienes piensa que estamos heridos, muy heridos los guatemaltecos, pero no de muerte, y que nos podemos levantar, pero estamos heridos, estamos en peores condiciones de las cuales estábamos hace 3 meses. Entonces eso implica que sí, hay más miedo en hospitales, en las comunidades, en supermercados, en su casa, en todos lados. Entonces, eso hace que todo encarezca de alguna manera, o casi todo se encarezca de alguna manera, incluidos los servicios hospitalarios. Pero al menos ya están intentando de desfogarlo. Hay algo que yo no entiendo. A los que no deberían de estar hospitalizados, más ahora que se necesitan camas, ¿por qué no los mandan a sus casas a que ahí se terminen de recuperar? Pero con carácter de urgencia. Los recuperados en Guatemala no deberían de ser 20, 40, 70, 90. Los recuperados en Guatemala diarios deberían de ser en cientos, porque se necesitan esas camas para los que no pueden pagar en ningún otro lado los servicios de salud y lo necesitan. A mí ayer me contaron que una historia que es triste, me contó una persona muy apreciada por mí, que tengo años de conocerla, Betty, me contó que trabaja en un salón, me contó que un familiar de una conocida de ella, el día ese, el martes, llegó grave al Roosevelt, y la familia llevaba hasta un colchón inflable para que lo dejaran quedarse en el hospital. Y la respuesta, lástima que no vamos a poder ver el video hoy, sino mañana, pero mañana lo vamos a ver. La respuesta fue que ya no lo podían atender, no tenían dónde tenerlo, ni siquiera que ellos hubieran llevado el colchón inflable. El sábado le voy a preguntar en qué terminó, pero sí que iba muy, muy enfermo. Entonces hay personas que sí necesitan estar hospitalizadas, pero por esa necedad del presidente y sus asesores de hospitalizar a todos, que ahora en teoría lo están empezando a descentralizar y a liberalizar, pero por ese error de principio es que hoy está colapsando más rápido de lo que tal vez hubiera colapsado el sistema estatal. Pero si ese colapso se hubiera tardado más, a lo mejor nos hubiera dado chance de prepararnos mejor. Pero como los hubieras, no existen. En fin, lo que tenemos es lo que hay, y debemos con lo que hay tomar mejores decisiones. Nosotros, los ciudadanos, y ojalá que también los gobernantes. Pero bueno, amigos, ya que estoy hablando de decisiones personales, recuerden cuidarse a sí mismo. ¿Y cómo lo hago yo? Para fortalecer mi sistema inmunológico, mis defensas, tomo equinacia blend líquida de ELA, que encuentro en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, donde encuentro la otra cara de la moneda del dúo dinámico de ELA, el aloe vera gel de ELA, para cuidar mi sistema digestivo. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde, y a las 6
María Dolores Arias y Chepe Ascoli, que van a anunciar a los primeros ganadores, Jorge.
Ya, los primeros ganadores. Si usted quiere participar, recuerde, en libertopolis.com, entra, ahí está la imagen de Liberconsulta, le da clic y se va al formulario y registra sus datos.
Bueno, apreciables amigos, hasta mañana. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.